Segundo premio. El alma callada. José Matías Argumánez Nieto. Cuenta una leyenda armenia que cuando Dios creó a los hombres, los concibió sin alma. Narra también esa vieja historia que después alumbró a las almas, pero a éstas no las dotó de cuerpo. El Creador observó que aunque individualmente ambos eran incompletos, juntos podrían mejorarse y ordenó a las almas que penetrasen en los cuerpos de los mortales para mejorar su obra. Cuando las almas conocieron el dictamen de Dios, se sobrecogieron. La idea de ser parte de los hombres las espantó y se negaron a introducirse en un sitio tan oscuro como eran las personas. Entonces el Ser Supremo creó la música y la entregó a los hombres como argumento mediante el cual gentes y almas pudiesen comunicarse. De ese modo los espíritus, atraídos por las tonalidades, fueron seducidos aceptando ser unidad con los hombres. Desde entonces se cuenta que cuando una persona prescinde de la música, su alma abandona el cuerpo debido a la pérdida de comunión con su hábitat. Aquel Dios, sin embargo, creador de almas, hombres y músicas, tuvo un descuido en la entrega de éstas. Las desplegó con tanta fuerza y solemnidad ante las personas que algunos oídos, aún débiles, fueron dañados y perdieron la capacidad para poderla oír. Amadeo fue uno de esos niños. Buscando métodos que le llevasen a poder desarrollar sus capacidades auditivas, había leído que Beethoven mandó cortar las patas a su piano cuando ya casi había perdido el oído, convencido de que las vibraciones de su instrumento a través del suelo se filtrarían por sus terminaciones nerviosas hasta su corazón, y de ahí pasarían al alma creando un vínculo. Para el muchacho, el compositor alemán era el ejemplo de quien, viéndose amenazado, llegó a componer con tal pasión que creó un tiempo nuevo donde la música asumió con responsabilidad la exploración de las sensibilidades más recónditas. Creyó firmemente que una vez llegadas las emociones al corazón, se fundirían en hálitos de esperanza para volver a salir hacia afuera en forma de lágrimas de frenesí en un flujo sin fin. Pero pronto descubrió cómo la sociedad comenzó a tratarle como a un ser mermado del cual era lícito hacer mofa. «¿Qué haces, imbécil, pegando la oreja a las paredes?», le increpaban los muchachos. La moqueta del auditorio no conducía las resonancias acústicas del modo en que lo hacía la madera limpia de barniz o el metal decapado, pero él se las arreglaba para situarse en un lugar que le aportase esa pavesa de la magia que anhelaba, mientras que, absorto en su intención, no prestaba cuidado a los mozalbetes que se burlaban de él. «Mirad, ahí está el pegao. ¡Cómprate una trompetilla!». Pese a todo, seguía posando su oreja allí por donde presumía que la música transitaría. Amadeo creía en los milagros. De hecho, la música era para él un prodigio, y Elisa, su profesora, era el cordón umbilical que le unía al resto del mundo, enseñándole el lenguaje de signos y, a través de ellos, las notas musicales. El puño cerrado mostrando los dedos es fa. Un círculo formado con los dedos índice y el pulgar, do. Amadeo asentía e intentaba diferenciar las oscilaciones graves de las ondas agudas a través de sus yemas colocadas sobre un xilófono, para desde ahí discernir un mundo de notas y semitonos que le entregasen una escala completa con la que acceder a la entrevista con la esencia que temía perder. Los padres del chico le reprochaban su afición por el contacto con las paredes. Sin embargo, a él le fascinaba el hecho en sí de la búsqueda, intuyendo que lo que hace interesante el viaje es el camino. Y conectando el tocadiscos al máximo volumen, se tendía boca abajo sobre el suelo y sonreía cuando algunas resonancias penetraban por sus antebrazos. Sus progenitores, frecuentemente desesperados por el sonido, se marchaban al bar, donde se desahogaban en esa cultura del botellín en que se solucionan problemas domésticos y asuntos de Estado. Entretanto, los críos de la calle se apostillaban frente a su casa para reírse. «Baja la música, pegao, que te vas a quedar sordo». Y con toda la perversidad posible, arrojaban piedras por su ventana chillando. «Pégate esta a la oreja, pegao». El cainismo le había convertido en el tonto del pueblo cuando él siquiera sabía que optase a tal honor. Su imagen a los pies del kiosco donde tocaba la banda municipal formaba parte de los conciertos dominicales. Además de su ya de por sí singular problema, Sus pantalones pesqueros, el jersey descolorido y las botas catiuscas le convertían en la Diana que toda sociedad sin ética precisa para no verse a sí misma condenada a la autocrítica. No obstante, Amadeo se sentía radiante cuando adhería sus orejillas a un pilar desnudo del templete que elevaba a la banda. Se emocionaba sabiendo que estaba agarrado al hilo que le mantenía en contacto con su pasión y con su espíritu, al tiempo que el director de la orquesta preguntaba irónicamente al respetable mientras apuntaba con una sonrisa sardónica a Amadeo. ¿Se escucha bien por ahí abajo? Amadeo, ajeno a la malicia, esperaba la siguiente pieza. Luego volvía solo a casa, pues debido a que no oía, nadie se molestaba en departir con él, y no teniendo con quién comunicarse, aquella república del chiste fácil dedujo que además de sordo era mudo. Y los chanceros volvían a hacer de él el objetivo de sus bufonadas. «Ten cuidado, Pegao, que te va a pillar un coche. ¿No ves que te están pitando? ¿Puedes leerme los labios, Pegao? Que no ves tres en un burro». De esta guisa, el niño iba haciendo acopio de discapacidades. Sordo, mudo, ciego, necio. A su pesar, le sonreía, le alzaba la mano en señal de agradecimiento. Y a su ya conocida buena cara le seguía un bocado en la lengua, mezcla de rabia e impotencia, que hacía crecer el dique que contenía todo el amor que era capaz de dar. Inconformista, Amadeo seguía preguntando a sus adentros si no pudiendo escuchar música podría llegar a perder su alma. Las clases con Elisa, su educadora, consistían básicamente en el ejercicio continuado del lenguaje de signos. Algunos instrumentos vibrantes y los dedos de los dos en sendas nueces eran su material didáctico. Palabras a través de globos de colores iban y venían de boca a oído, convirtiendo el aula en una fiesta cromática de sigilos. Los ojos de Amadeo se expandían cuando se fijaba en su instructora. No perdía detalle de sus manos ni de sus labios. Los ojos al cielo buscaban el gesto que arrancase la conversación dactilar y al instante sus manos comenzaban a bailar, atrapando al vuelo las palabras que jamás pasarían por sus labios. Un día lluvioso, al finalizar la clase, mientras se ponía la trenca, preguntó a Elisa. ¿Podría Dios enfadarse y quitarme el alma por no poder escuchar la música? Seguro que no. Dios no puede quitarte lo que eres. ¿De dónde has sacado esa idea? De un viejo cuento armenio. ¡Qué tontería! Olvídalo y piensa en las virtudes que tiene el silencio. Te envidio. Vives en un remanso de paz. Para mí los sordos sois la pureza, y tú eres la élite de los no contaminados por el vocabulario. Pues tú eres mi bailarina cazapalabras. Gracias, eso es muy bonito. ¿Sabes, Elisa? Por poder oír música, pagaría el precio de tener que soportar el ruido de las pistolas. No te pongas triste, chiquitín. La música se lleva dentro. Sí, pero no sé cómo es por fuera. Solo percibo el ritmo. Eso ya es el 50%. Te voy a contar otra leyenda. Vale, te escucho. ¿O no? Hace tiempo en la India había 6 sabios ciegos. Un día se preguntaron cómo sería un elefante. Así decidieron que por la noche, cuando estos estuviesen dormidos, irían a averiguarlo. Un plan sencillo. Cada uno de ellos le cogería por un sitio, le examinarían y después determinarían cuál era la forma de la bestia. El primero le cogió por la cola, el segundo se abrazó a una pata, el tercero se colgó de uno de los colmillos, el cuarto hizo lo propio de una oreja, el quinto sabio atrapó al paquidermo de la trompa y el último le palpó la barriga. Al día siguiente expusieron sus conclusiones. El que le cogió por la cola dijo: «Es como una pequeña serpiente». El que la había abrazado por una pata alegó: «Es como una columna». El que estuvo colgado de un colmillo apostilló: «Es como un gran sable». El que había examinado la oreja sentenció que era como una manta. El que hubo estado en la trompa secundó al primero, pero no estuvo de acuerdo en el tamaño de la serpiente, asegurando que era como una enorme boa. Y el que exploró la barriga concluyó: «Es como un enorme tonel». Te entiendo. No debo dejarme llevar por el primer impulso sin que yo haya comprobado por mí mismo todas las partes que la componen. Pero ¿cómo voy a descubrir los colores de la sinfonía si no los puedo distinguir? Sencillo. Suma el ritmo, que ya es la mitad, el hecho de que hay una nota común a todos, a los que oímos y a los que no oís. Así que ya posees más de la mitad de la música entre el ritmo y esa nota. ¿Cuál nota? El silencio. No te burles. No lo hago. Fíjate bien. Los silencios se escriben en la partitura como cualquier otra nota. Ellos dan coherencia al fraseo, además de ser vitales para respirar, si cantas o soplas un instrumento de viento. Es verdad. Ojalá yo hubiese perdido el oído antes de escuchar falsas promesas. Amadeo escuchaba lo que ningún oído oía. Había desarrollado sentidos que le permitían empatizar con naturalidad. Supo que Elisa estaba triste. ¿Qué te pasa? Cosas de mayores. Cuando tengas pareja lo entenderás. Ya. ¿Tu novio te ha dejado? Si quieres, yo puedo ser tu novio. Y ahora me dirás que tú no me abandonarías nunca, ¿no? Pues claro, porque te necesito. Tú eres lo que más deseo. ¿Y qué es eso que tú deseas, renacuajo? Una canción, un amigo, un alma. Tú ya tienes eso y mucho más. No me necesitas. No tengo a quien unir mi silencio. Contigo mi alma está a salvo. Eres un sol, Amadeo. Debería esperar a que seas mayor de edad. También podrías volver tú a ser niña. Tendría que olvidar lo que soy y lo que sé, que es lo que te enseño. Hasta el olvido tiene sus propios recuerdos. Eres encantador. Anda, ven a darme un abrazo. La maestra le rodeó por detrás. Cuando el pecho de Elisa oprimió la espalda de Amadeo, comenzó a canturrearle una balada a la vez que hacía de sus hombros un piano imaginario. Entretanto, la melodía que transitaba resonando por los cuerpos estrechados arrancó a la mujer una lágrima que se deslizó surcando el pómulo a la velocidad de un adagio hasta su mejilla. Y desde ahí se descolgó para besar el carrillo de Amadeo, quien al advertir la humedad del llanto afirmó: «Para Elisa». «¿Qué has dicho?», exclamó Elisa estremecida. «He dicho para Elisa. Lo que estás tarareando es la sonata para Elisa de Beethoven».
«Sí»,